Las 12, casi 38 minutos, como decíamos, vamos a hablar de ese estudio que investigadores de la Politécnica de Valencia, pertenecientes al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, han publicado, bueno, se va a publicar en breve en una revista, sobre cómo se produjo la riada del 57 y también analizar las posibles consecuencias que tendría un evento similar, unas lluvias similares, una tormenta similar, a fecha de hoy. Vamos a hablar con la autora, porque ha sido la tesis la que ha hecho Cristina Puertes, el origen de este estudio. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida.
Gracias.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió realizar este estudio de algo que ocurrió hace 59 años? Se van a cumplir mañana, a ver.
Bueno, la idea realmente no fue mía. Yo iba buscando un proyecto final de carrera y acudí a la asignatura que más me gustaba, ¿no? Al profesor de esa asignatura, que era finalmente mi tutor, lo del profesor Félix Francés. Me propuso tres temas y yo soy de aquí de Valencia y la verdad es que el que más me interesó fue el de la riada.
Y ya por ello fuiste.
Sí.
Una riada en cuyos, bueno, orígenes vamos a entrar enseguida, pero si os parece vamos a recordar, dados los muchísimos testimonios sonoros que tenemos en esta casa, que jugó un papel fundamental a la hora de informar a la población valenciana, recordemos cómo se vivían aquellos momentos previos a la gran riada del 57.
Atención, 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 muy importante, presten mucha atención, atención, según nos comunica el gobierno civil y el excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, principalmente para conocimiento de los poblados de Nazaret y Marchalenes, el Turia ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes.
Y tan alarmantes, Cristina. Y todo esto fue sobre todo por lo que llovió en la cuenca del río Turia, aguas arriba, ¿no?
Sí, desde Benajever principalmente hasta Loriguilla. Entre estos dos embalses, en la cuenca entre estos dos embalses, es donde se produce la mayor parte de las precipitaciones el primer día, y desde el embalse de Loriguilla hasta Valencia el segundo día,
sí, 13 y 14. Es curioso porque cuando llegó la primera venida de agua a la ciudad de Valencia, le pilló desprevenido a mucha gente, porque en Valencia apenas había llovido.
Efectivamente, el primer día en Valencia, creo que, si no recuerdo mal, son 4 litros por metro cuadrado lo que se registra.
Y es el día 14 cuando realmente llega la gran tormenta a Valencia.
El 14 es cuando llega a Valencia la tormenta.
Bueno, este estudio del que estamos hablando es un estudio, porque hemos hablado muchas veces de la riada desde el punto de vista de cómo colaboran los medios de comunicación, de las tragedias humanas, del impacto social, pero este es un estudio exclusivamente desde el punto de vista hidrológico, para saber cuáles son los datos que propiciaron aquellas avenidas de agua, lo cual es complicado porque no se dispone de mediciones muy fiables de las lluvias que cayeron en aquellos días, ¿no?
Sí, efectivamente. Uno de nuestros objetivos era, tenemos el hidrograma observado en Valencia, y uno de los objetivos era saber si con las precipitaciones registradas de los días 11 a 14 de octubre éramos capaces de reproducir el hidrograma observado en Valencia para comprobar efectivamente si la lluvia fue mayor o no a la que estaba en el registro. La conclusión es que sí que fue esa precipitación, aproximadamente, siempre con un margen de error, y la verdad es que solo lo hubiésemos podido conseguir incluyendo los sedimentos, porque hasta ahora no se había hecho el estudio incluyendo los sedimentos. El volumen de sedimentos depositado en Valencia fue grande y decidimos incluir los sedimentos en la modelización, y fue como conseguimos el hidrograma observado en Valencia, de forma que si no hubiésemos incluido los sedimentos, la precipitación hubiésemos tenido que aumentarla hasta un 20%.
Sí, porque además efectivamente pues en algunos sitios sí se pudo captar el agua que llovió en esos momentos, pero en otros lugares no había ni estaciones de medición.
Los registros máximos se alcanzaron en la zona de la Calderona. Hay 500 litros registrados en altura, 450 en Llíria, pero es muy probable, porque entonces la densidad de datos no es la actual, que entre las Ramblas Escarihuela y Castellarda pues hubiera registros superiores a los 500 litros, que fue el valor máximo registrado.
De todas formas, estamos hablando, Cristina, de unas cantidades muy importantes.
Sí, muy elevadas.
Y si aún así, como habéis estudiado, había zonas en las que pudo llover muchísimo más, esto es una barbaridad de agua, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. De hecho, lo que comenta de las Ramblas Castellana y Escarihuela, que son las que provocan la segunda onda de crecida, las precipitaciones registradas en esa zona fueron bastante altas.
Estabas hablando antes de la importancia de los sedimentos, que al final lo que hicieron fue elevar el fondo del cauce, ¿no?
Elevar el fondo del cauce y transportar mucho, un volumen muy superior al que realmente se hubiese transportado si solo hubiese sido agua.
Una avenida de agua que curiosamente destruyó los puentes de la ciudad que se habían hecho recientemente y dejó intactos los más antiguos.
Sí.
Lo cual habla muy bien de los que los construyeron.
Sí, bueno, se sobredimensionaban, ¿no? Ahora sí. Hay unos cálculos de por medio y en esos nuevos también habría cierto cálculo que antiguamente, pues, cuanto más grande, mejor.
Lógicamente el estudio es mucho más complejo y detallado, pero bueno, a mucha gente le interesa saber. Bueno, han pasado 59 años. ¿Esto podría ocurrir en el día de hoy?
Podría repetirse unas precipitaciones como las del 57, pero uno de los objetivos era también conocer si en la parte baja la urbanización ha aumentado considerablemente, saber cuál sería el hidrograma actualmente. La suerte que tenemos es que el embalse de Loriguilla actualmente está acabado, en el 57 estaba en construcción, lo que haría que la primera onda se redujese más de 1.000 metros cúbicos por segundo, el pico, con lo cual la primera onda no tendría mayor importancia. Y la segunda, sorprendentemente, pensábamos que iba a ser superior por la urbanización y realmente se queda de igual, en cercana a los 3.700 metros cúbicos por segundo. Y teniendo en cuenta que el cauce nuevo tiene una capacidad de 5.000 metros cúbicos por segundo, es más que suficiente.
O sea, el nuevo cauce también es una garantía de tranquilidad para los valencianos, ¿no?
Sí.
Esa impresionante obra que, por cierto, pagamos todos con un,
sí, efectivamente,
con un sellito de...
Sí, sí, no, que tuvo un importante eco mediático, ya se encargaron en el nodo de contarlo, ¿no?
Ah, ¿que queréis que lo recordemos?
Claro.
Escuchad.
Solución de grandes vuelos, que consiste en variar radicalmente el trazado del río Turia. Cambiar su curso. Hacer correr sus aguas no por el norte de la ciudad como hasta ahora, sino por el sur de la tupida aglomeración urbana, para lo cual se hace preciso abrir un cauce nuevo. Ante la magnitud del plan, el gobierno decidió elevarlo a la categoría de ley y someterlo a las Cortes para su aprobación. Al publicarse la crecida cifra presupuestada para el proyecto, un diario de aquellas fechas comentaba: la realización del Plan Sur no tiene precedentes en nuestra vida nacional. Se invertirán 5.000 millones de pesetas.
5.000 millones de pesetas de entonces.
Era mucho dinero.
En la mayor obra que jamás se había realizado en España, pero que, una vez más, insisto, pagamos los valencianos.
Sello.
No nos regalaron nada.
Exactamente. Sello.
Vaya que sí.
Bueno, queda claro, por tanto, según este estudio, que es importante saberlo, que con el nuevo cauce y con el embalse de Loreguilla, esta misma avalancha de agua pues sería contenida. Hay muchas voces que insisten en que hace falta que se concluya en vía marchante el embalse previsto. Pero sería necesario, ¿no?
En principio no sería necesario. Solo habría que realizar las tareas de mantenimiento en el cauce.
A ver si lo van a parar ahora, con tus palabras.
No lo sé, puede ser. Pero sí, realmente el cauce está diseñado con un periodo de retorno de 500 años. Una protección más que suficiente. Lo único que hay que realizar es las tareas de mantenimiento en el cauce. Eliminar esa vegetación que hay en el fondo para que realmente su capacidad sea la que es.
Es otro tema que está muy de actualidad, la limpieza de los cauces, que es muy importante.
Evidentemente, porque si no, reduces al final su capacidad.
Y fíjate luego que es curioso recordar cómo afectaron la avalancha de aguas a la ciudad de Valencia y cómo, digamos que aparte de la avenida de las aguas por el río, la ciudad se inundó a través de las alcantarillas. Las alcantarillas lo que hicieron fue reventar y hacer de surtidores que iban inundando el resto de la ciudad.
Sí, inundando y dejándola llena de barro, que fue el mayor problema en los días siguientes. Pues tuvieron hasta 30 días quitando barro, que se llamó la Batalla del Barro.
La Batalla del Barro, sí, no, la verdad es que esas imágenes creo que las mantienen todos los valencianos vivas en la memoria, los que la vivieron y, por supuesto, los que las han visto días después porque son, o años después porque son imágenes estremecedoras.
Cristina, ¿ha sido complicado hacer este estudio?
Pues fue complicado por la falta de datos, principalmente, porque hubo que hacer una búsqueda exhaustiva de datos. Luego el resto, pues, no deja de ser parte de lo que hacemos habitualmente.
¿Cuándo vais a publicar este estudio?
Pues se publicará el 31 de octubre.
Uh-huh.
¿Dónde? 31 de este mes, en la revista Ingeniería del Agua.
Claro, no puede ser de otra manera. No tiene que ser.
Pero bueno, es interesante porque nos traslada cierta tranquilidad hacia el futuro con las obras realizadas, aunque nunca se sabe con la naturaleza cómo puede reaccionar. Pero bueno, vamos a confiar, Cristina, en esa tranquilidad que tú nos has anunciado, ¿no? De que esto no volverá a ocurrir.
Sí.
O si ocurre, por lo menos estaremos ya mejor preparados de lo que estábamos entonces.
Perfecto, pues nada, enhorabuena por este trabajo que habéis realizado. Un estudio que, bueno, ha analizado cómo se produjo la riada de 57 y también, sobre todo, analizando las consecuencias, pues nos transmite que hoy en día, esto no volvería a ocurrir. Cristina Puertes, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.